martinoticias.com.
Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia. Vamos a darle las buenas tardes a todos los que hasta ahora están en sintonía con Radio Televisión Martí. Estamos saliendo a través de Radio Televisión Martí, Martí.com y todas sus plataformas de redes sociales. Hoy es un programa muy especial. Quiero agradecer la asistencia técnica de Emilio Cejas a cargo de Abra y también la asistencia, como siempre, en la producción de Miguel Sánchez. Se dice fácil, pero tocar el tema que vamos a tocar en la tarde de hoy, pues es duro, pero es importante que el pueblo cubano conozca la realidad de parte de los que fueron sus víctimas. Hoy no vamos a ir tras ninguna noticia. Hoy vamos tras una historia. Una historia que tiene cuatro letras, pero tiene un largo camino de dolor, un largo camino de martirio, de asesinatos y de impiedad. Esas letras son UMAP, las unidades militares para ayuda a la producción, como le puso muy irónicamente Fidel Castro a estos campos de concentración. Fueron campos de trabajo agrícola, operados por el gobierno cubano desde noviembre del 65 hasta julio del 68, en la provincia de Camagüey. Los campamentos de la UMAP sirvieron como una forma de servicio civil alternativo para los cubanos que no pudieron servir en el ejército debido a su condición, y esto es irrisible, a su condición de objetores de conciencia, cristianos y de otras religiosidades, enemigos políticos de Fidel Castro o su revolución comunista. El lenguaje utilizado en el título puede ser engañoso, como lo han señalado varios historiadores, entre otros Enrique Ross, el cual hizo un maravilloso libro de la UMAP, y para hablar en directo de qué fueron aquellos campos de exterminio, aquel presidio político, cruel e inhumano, que sin nombre se llamó la UMAP. Me acompaña en la tarde de hoy mi amigo Renato Gómez. Renato, bienvenido a Tras la Noticia.
Gracias, Cari.
Tienes que hablar un poquito más alto, okay, y quedarte. No, de acuerdo con las cifras que se manejan, fueron 35.000 los internos, 507 terminaron en salas de psiquiatría, 72 murieron por torturas y 180 se suicidaron. Esto de acuerdo con la Organización de Estados Americanos en el año 1967. ¿Qué día te recogieron a ti? ¿Cómo fue que te sacaron de tu hogar? ¿Eras casado? ¿Qué edad tenías? Vamos a comenzar con la historia tuya.
Bueno, Cari, yo en aquel momento tenía 18 años.
Habla un poquito más alto.
Yo tenía 18 años, no lo había cumplido todavía los 19. Me recogieron o me llevaron el 28 de noviembre del año 1965. Yo era estudiante, había terminado el bachillerato y me incorporaba a estudiar medicina. Pero en el 4 de junio del año 1965 ocurre dentro de aquella barbarie que había, un proceso que fueron las depuraciones, donde se depuraban a todas aquellas personas, llamaban depuración, que no eran puros los que no eran revolucionarios. Y ese día fuimos expulsados de los estudios tres jóvenes. Juan José Rodríguez Menéndez, que era pastor metodista, Zenaida Ferro Díaz, que era estudiante, una laica católica, y yo que creo que era menos que tenía en aquel momento nada, que era simplemente un estudiante. Buen estudiante, pero los tres teníamos algo en común. Ninguno éramos revolucionarios. Nunca claro. habíamos hecho nada a favor de la revolución. Eso determinó que el 28 de noviembre me llevaran. Pero es que hay un punto que ya que quieres historia, te lo voy a decir, que es simpático, lo recuerdo ahora. Juan José Rodríguez Menéndez, día 26 de noviembre, yo voy de La Habana para Pinar del Río. Y en aquel momento, en las guaguas, en Artemisa, paraban frente a un restaurante famoso que se llamaba Los Cerros del Líbano. Y cuando yo estoy allí, llega la guagua que venía de Pinar del Río y se baja Juan José. Y Juan José me dice, oye, ven acá, no vayas para Pinar del Río porque nos van a llevar para un campo de concentración. Vamos para La Habana, que nos vamos a esconder y tenemos la forma de evitar eso. Y yo pensé que él estaba loco. No me lo podía creer. Como, ¿pero qué tú estás hablando, Juan José? No, yo seguí para Pinar del Río. Cuando llegué, vi la cara de mi madre y mis padres. Y le comenté lo que...
No es fácil, yo lo sé. Pero ¿sabes qué? Mira,
y me dice
con que hablar, hay que decir sí. la verdad. El pueblo cubano tiene que conocer las mentiras que se han hablado de las UMAP y quiénes en realidad participaron dentro de esa fuerza de exterminio que hoy por hoy sigue siendo una incógnita, el por qué no se ha difundido con más fuerza y más presión ante el mundo entero.
Bueno, ellos me confirman que ya estaba, que me iban a llevar, que habían averiguado. Mi papá era una persona muy respetada en el pueblo. Y bueno, me tocó. El 28 de noviembre empezó un estadio y terminó en un estadio cuando llegamos a Camagüey.
¿En qué estadio empezó?
En el Pinar del Río, en el estadio de softball.
De softball.
De Borrego. Allí nos llevaron.
¿De qué parte de Pinar estamos hablando?
En la ciudad, en la misma ciudad, en la capital.
En la capital.
Un pueblecito, pero la capital, cuando yo tenía 60.000 habitantes. Y nos llevaron allí, y ahí empezaron a llegar. Y cuando veíamos llegar los camiones aquellos que traían jóvenes y no tan jóvenes, y todo era lo mismo que nosotros, empujones, gritería. Allí estaba toda la plana mayor del ejército de la provincia, y de la seguridad del Estado, y el partido, todo lo que había aquello. Y allí aquello fue... Yo estaba enfermo de nacimiento con un problema cardíaco. Que bueno, ahora yo te comentaba que me habían operado de corazón abierto.
Sí, cómo
aquí.
No.
Y yo no era apto para el servicio militar. Porque por problemas de salud no podía ir al servicio militar. Allí no había ni hubo problema médico. Nada. Para allá todo el mundo nos llevaron. El lema de la UMAP, de que donde no hubo un gesto que fuera humano, yo te lo resumo de la siguiente forma. Todo lo que una mente enferma, perversa, pueda concebir que se pueda hacer, estos ojitos que aún están vivos lo vieron hacer. Allí se hizo de todo, Cari, de todo, desde la A hasta la Z, todo el sadismo del mundo lo aplicaron a aquella gente. Empezó en Pinar del Río con René de los Santos y terminó con Rogelio Acevedo, los hermanos Guerra, horrible, todos hicieron allí. Golpes, bayoneta, calado, un hombre amarrado por las manos atrás de un jeep y por todo el camino aquel largando los pellejos, todo lo que se te puede ocurrir.
O sea, cuando estamos hablando de esto, estamos viendo que la mente que creó eso y que tuvo la habilidad de ponerle ese nombre fue Fidel Castro.
Sí.
En una reunión privada que tuvo porque él estaba considerando la posibilidad de hacer como una profilaxis política. Él sabía que habían jóvenes como tú y otros más que por su idiosincrasia, por sus principios, nunca iban a ser conquistados por ese maléfico proyecto que él llevaba adelante. Ya habían pasado algunos años y la única forma que podía... Y de acuerdo con lo que tenemos aquí en datos, ¿no? En fechas, es que había que eliminar y castigar a aquellos que se consideraban no aptos para su revolución, la de él, la de Fidel Castro, mientras los usaba para el trabajo libre. Fidel Castro presidió una reunión a puertas cerradas dentro de la jerarquía del régimen. El plan resultante fue crear una red de campos de concentración para internar a los miles de no aptos. Primero fue nombrado Plan Fidel, plan Fidel. Fidel. Pero luego, él, astutamente, quería que su nombre saliera ileso de eso que tú estás narrando y se llamarían UMAP, Unidades Militares para Ayuda a la Producción. ¿Cuántos estaban? ¿Cómo era la vida en los campamentos? Por ejemplo, ¿cómo ustedes se dividían en los campamentos? ¿Qué tamaños tenían? ¿Eran barracas? ¿Cómo era la cotidianidad? O sea, el que estuvo en una prisión de pronto conoció a un universo. Yo me imagino que a ti y a muchos más les pasó lo mismo de tener que convivir con seres humanos que son repetitivos en el mundo entero por carácter, costumbres, métodos, en fin. Pero ¿cómo era la vida diaria en esos campamentos?
Mira, hay algo que quiero señalarte cuando hablábamos de estadio. Cuando nosotros nos bajamos en Violeta, que nos bajan a Bayoneta y nos meten en el...
Violeta en Camagüey.
Sí, en el Central Violeta. Está toda la plana, están las ametralladoras 50 y 30 emplazadas arriba de camiones. Y uno estaba allí, y allí ya nos dieron... Allí fue el primer galletazo que me dieron a mí. Me lo dio allí y me lo dio un comandante muy conocido, que ahora es uno de los principales, Rogelio Acevedo.
Rogelio Acevedo.
Fue el primero que... Y allí ese señor y uno que se llamaba... Ahora me voy a acordar el nombre después. Comandante Casilla. Dijeron y pronunciaron un discurso. Y dijeron con estas palabras...
Ahí estamos viendo imágenes que estamos poniendo para los que están viendo a través de la internet y de la televisión. Imágenes de la época de la barraca.
Esa es una barraca típica.
Una barraca.
Y nos dicen con estas palabras. De aquí ustedes salen... Tienen dos formas de salir. O salen reeducados o salen muertos. Aquí no tienen marcha atrás. Y yo siempre he repetido, ellos perdieron, porque ni los reeducamos y la mayoría salimos vivos y salimos iguales. Es decir, lo que ellos persiguieron con tanto horror no lo pudieron conseguir. No pudieron doblegarnos.
Si tú sabes que hay algo muy gracioso que me acabas de recordar. Cuando yo llegué a la cárcel de Guanabacoa, había un letrero que decía en el lobby de la cárcel, no, en la carpeta. Yo no llegué, a mí me llevaron. Yo nunca hubiera ido.
No, tampoco.
Pero el decía el lema, el día que estas rejas dejen de existir, la revolución habrá ganado una de sus más hermosas batallas. Estamos en el año 2018, y lo que han perdido porque han tenido que construir más cárceles, más prisiones, más centros de concentración.
Así es. Mira, allí nos dividían en grupos de 120. Y nos llevaban a un campamento como el que se ve ahí. Cuando nosotros llegamos, el de Mangalarga 5, que fue el que yo estuve. Uh-huh. Tenía que ir por una línea de tren que iba por encima del mangle. Porque aquello era mangle y unos mosquitos que le decían matacaballos, porque ellos los mataban. Y en ese lugar que estaban...
¿Qué tenían ustedes como ropa? ¿Les permitían la familia?
No. Nosotros,
después vamos a después hablar de la familia.
La ropa después.
Sí.
Entonces llegamos allí y era un cercado de aproximadamente 100 metros por 100 metros, con 14 alambres de púa hacia arriba, inclinados después hacia adentro para que no pudiera salir. Y habían dos barracas o tres, que yo creo que ahí se ejemplifica el campamento Mangalarga 5 que yo estaba. No tenía, nosotros cuando llegamos no había, el piso era de tierra, no había donde dormir, no había nada, nos dieron unas hamacas, una letrina para hacer las necesidades y nada más. Allí no había más nada, y una barraca con todas las comodidades que era la de los oficiales, que ellos sí estaban en una casa que tenían todas las cosas de los demás. Desde que te levantaban hasta que te ibas a dormir, aquello era, mira, los primeros 60 días fueron horribles. Después empiezan algunos ligeros cambios, aunque no cambia la esencia. Pero los primeros 60 días, eso es el infierno. Eso no se tiene otro nombre que el infierno. Allí era habitual. Los religiosos como los testigos de Jehová. Y otras religiones como los evangelistas, los pentecostales y demás no querían aceptar la ropa y tú me preguntabas la ropa. La ropa nosotros era un pantalón azul, una camisa azul. Ese era el uniforme de nosotros.
Mezclilla.
Era el uniforme de los presos. Ese era el uniforme que teníamos nosotros. Nosotros no teníamos otro uniforme. Eso cuando dicen, no, un militar sin uniforme, sin arma, sin entrenamiento militar, sin sin exámenes médicos, sin nada. ¿Qué eres? Entonces, allí empezaba por la mañana el gran problema. En los primeros días, te estoy hablando, para que entiendas, estamos hablando, sería el 3, 4 de diciembre, 2 de diciembre, 1 de diciembre, los primeros días, en la bronca o el problema con esa gente, que fueron un ejemplo para nosotros, igual que los católicos laicos, porque ellos aguantaban lo mismo que aguantábamos nosotros, o más porque los acababan, y ellos siempre estaban sonriendo, siempre estaban, y yo siempre he dicho y que allí fue la primera gran evangelización en Cuba, porque nos y convirtió, yo era católico, pero el católico común de Cuba, pero allí yo me encontré con Cristo, me encontré con el verdadero amor, porque aquellos, mis compañeros eran únicos, aquellos 120 personas que estaban ahí, que los había de todo tipo, como tú dices, habían de todos los estratos sociales y de toda la parte.
Claro.
Pero eran maravillosos porque estábamos unidos. Además, teníamos aquello, ya lo habíamos perdido todo. ¿Qué nos faltaba perder? La vida.
La reacción de la familia, o sea, porque no fue una familia la tocada. Fueron muchas. De hecho, se calcula que ustedes fueron casi 30.000.
Sí.
Fueron 30.000 casas tocadas y familia, multipliquemos por dos. ¿Qué reacción tuvo la familia? ¿Fueron quizás a reclamarle a los que los habían sacado a ustedes de la casa? ¿O qué fue lo que ocurrió? ¿Y cuándo tienen ustedes una visita? ¿Cuándo la tienes tú?
Mira.
A propósito, Carmen, ¿cuál es el apellido de Carmen, Miguel? Baña. Y me dice que está diciendo que su esposo estuvo en la JUMAP y estaba en Pinal de... Está, sí. Club Médico de Pinar del Río, ok. Carmen Baña es de Pinar del Río y dice que esta foto que estamos viendo en este momento es del Club Médico de Pinar del Río.
No. No, Pinar del Río no hubo más.
No hubo más, no nada hubo. Más que en Camagüey.
Nada más que en Camagüey.
Correcto. Bueno, ahí tiene la respuesta. Adelante.
La familia, yo digo, y voy a hablar por la mía y por las que conocí, siempre estuvieron con nosotros. Mi padre peleó horriblemente por mí. La primera visita ocurrió en enero, pero ya a finales de diciembre, mi padre desapareció en el campamento. Porque nadie, nosotros, ellos no sabían dónde estábamos, ellos no tenían ninguna comunicación, no había nada, nos negaban todo acceso. Allá a mediados de diciembre nos permitieron ir a los que estábamos en un estado tan deplorable de salud, yo era uno de ellos. Me llevaron al policlínico, esposado, ¿para qué hablar de aquello? Le habían metido tantas cosas a la población en la cabeza que nos veían a nosotros como seres anormales, como si fuéramos algo que había caído del mundo, del cielo, no sabían ni lo que éramos. Y nos trataron bastante mal. Y yo siempre he dicho que en el pueblo de Cunagua solamente hubo una persona que tenía corazón y me enteré hace muy poquitos días que vive en Miami. Y era la muchacha que estaba en el policlínico que nosotros por seña, por afuera le decíamos. Entonces ella fue la que fue anotando las direcciones de nosotros para mandarle un telegrama a nuestros padres y decirle dónde estábamos. Y por eso fue que mi padre pudo aparecerse allí de sopetón en aquel campamento. Ella se llama María Isabel Torres.
Si no es por ella, claro, no es típico de todos ellos.
Donde esté eso, porque eso es lo más lindo del mundo. Nos ayudó. Vinieron a verme mi padre y mi tío. Yo no quería salir a la visita, supuestamente, porque no había visita, y me sorprendió aquello. Además, todo el que salía no regresaba. Y ya sabíamos que cuando salían era peor que los que estábamos allá adentro. Y yo me negaba a salir. Y dos o tres buenos amigos religiosos me dijeron, sal, esto es Dios, sal. Tú verás que... Y yo salí. Y vi a mi padre. Y mi padre me dijo con estas palabras, no claudiques nunca ante esta gente. Yo te saco de aquí como sea. Estoy orgulloso de ti, pero no claudiques. Y le dije, no te preocupes. Y fue la única vez que vi llorar a mi padre.
Renato, por ejemplo, ustedes los levantaban temprano en la mañana y los llevaban al campo. Las condiciones de trabajo, más o menos, de ustedes, ¿cómo eran? ¿Qué labor tenían que rendir? ¿Les ponían una cuota? Dos minutos me quedan de programa, no puedo creerlo. ¿Les ponían una cuota? ¿Cómo era la situación?
El trabajo era por cuota. O sea, tienes una meta que tienes que cumplir. Si no la cumples, hasta que no la cumples, no te vas para el campamento. No había alimentación, no había nada. Y era con el látigo arriba, como está ahí, como el esclavo, hasta ahí. Habían quien se podía ir a dormir, o sea, para el campamento, que no había baño ni había nada. A las 8 de la noche había quien llegaba a las 12 de la noche. Era cortando caña. Cuando se acabó la caña, para la vianda. Cuando no había vianda, para lo otro. O sea, siempre eran esas labores horribles. Y las condiciones en el campamento, no había comida, no había nada, no, el agua, todo lo que te puedan hablar de...
Cuando tú sales de la JUMAP, porque tengo entendido de que ellos se dieron a entender como de que ustedes estaban ahí porque eran muchos homosexuales y hasta su total reeducación no iban a salir. Yo, un amigo común, me dijo que cuando llegó a su pueblo, las muchachas del pueblo, era tanto lo que habían insistido en eso, que los miraban a ustedes con sospecha.
En mi caso no se dio. No se dio porque en mi pueblo me conocían y saben que yo era todo lo contrario y que más bien era demasiado alborotado, un joven estudiante bien alborotado cuando aquello. Y no tuve ese caso. Sí, cuando salí, que me dieron las charlitas antes de salir, que no se podía hablar nada de aquello, que no podía decir nada de aquello, me la dio casilla a los grupitos que íbamos, 3 o 4, no pueden hablar nada, estos olvídense de más. Nosotros salimos y seguimos hablando.
Bueno, qué pena, te tengo que invitar porque me parece que el pueblo de Cuba tiene que conocer un poco más de primera persona, de todos ustedes, los hombres que estuvieron en la JUMAP. Te doy las gracias, yo sé que esto no es fácil, pero el pueblo de Cuba tiene que saber y desmontar mentiras. Quédese en sintonía con Radio y Televisión Martí. A continuación, Tomás Cardoso y Felipe Rojas junto al disidente Moisés Leonardo Rodríguez, líder de la corriente martiana, hablando sobre la reforma constitucional. Para mí ha sido un verdadero placer y un honor estar compartiendo esta tarde con este hombre que pasó por la JUMAP. Y vamos a seguir hablando de la JUMAP, famosos campos de concentración, un presidio político no declarado por la tiranía cubana. Tengan todos muy buenas tardes.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras. Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860. En los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.